Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio extraordinario de los Hijos del Uno. Soy Kira Yang, pero hoy me acompañan mis queridos hermanos Hijos del Uno. Está Lorna, está Nereida, está Nelson, Roberto, Ramiro, Yariela. Y delante de la cabina está Giselle. Gracias, gracias por acompañarnos en este día de hoy, miércoles 19 de febrero del año 2025. Hoy nos toca la clase panel que llevamos ya varios meses haciéndolo. Todavía no hemos cumplido el año, ¿verdad?
Ya ni no.
Bien, que después de esa descarga del domingo, esa descarga de la llama violeta, de la misericordia, desde el corazón de la amada Lady Kuan Yin, la maestra ascendida Kuan Yin, que estoy segura fue sentida por todos ustedes. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas y las inquietudes o el tema que recogió mi querida Nereida desde Instagram.
Instagram. Gracias a todos por enviarnos sus preguntas. Sin embargo, también las pueden enviar ahorita por YouTube, que Giselle nos las estará pasando. Y bueno, la primera pregunta que recibimos tiene mucho que ver con la ley del perdón y dice así: ¿qué hacer apenas alertamos que metimos la pata y no generamos armonía? ¿Qué hacemos en esos momentos de metida de pata?
Digamos que ese lo que la fórmula que siempre mencionaba Jorge, cuando uno mete la pata, lo primero es
sacar la pata,
reconocer el error cometido. Si no lo reconoces, si tú crees que la culpa la ha tenido el otro siempre y tú nunca tienes la culpa, entonces ahí no hay forma realmente de generar armonía, porque siempre uno estará en pelea con uno mismo, pensando siempre que los demás tuvieron la culpa y no uno mismo. Entonces lo primero es meter la pata. Sacar la pata. Uy, no, pero antes de sacarla hay que haberla metido. Yo estoy invocando la ley del perdón por este lapsus. Y bueno, y luego de eso, invocar la ley del perdón y la llama violeta transmutadora, que era lo que nos decía Jorge. Y luego de eso, invocar la llama blanca, la llama ascensional, la que ayuda a elevar la vibración cuando uno se siente como de que ¡ay, metí la pata! Y como que se bajan los ánimos. Entonces, llama de la ascensión para elevar la vibración. Comienzo con eso. Si alguien quiere agregar algo.
Ahí está. A mí me ha pasado que me he dado cuenta que situaciones en las que yo pensaba que no había metido la pata, si la había metido, tiempo después me he dado cuenta. Entonces, he aprendido que en la medida que la conciencia de uno va cambiando, va desenvolviéndose, parecen como más, no sé, más patentes errores anteriores, que uno en su momento no los vio como metida de pata. Entonces, ¿qué hacer? Hacer lo mismo entonces, igual, ahí invocar la ley del perdón sin duda, y de una vez, por más que ese evento haya ocurrido mucho tiempo atrás. Porque a lo mejor, ahora quizás con un poco más de madurez, o con un poco más de humildad, uno diga, sabe que sí, en verdad, ahí cometí un error. Y entonces también vale la invocación a la ley del perdón y a la invocación de la llama de la ascensión. No porque el evento haya ocurrido inmediatamente, sino también quizás remotamente. Y te surge en la conciencia, bueno, hacer el llamado para transmutarlo.
Y yo pienso que también es esa esa velocidad de reacción súper importante, apenas uno se dé cuenta, hacer la invocación, porque a veces uno puede ser que varias cosas, o que minimiza la situación, que no es para tanto, o se aferra a la personalidad y que no, el otro tiene la culpa, yo hice bien. Entonces es bien importante estar como con esa autohonestidad, viéndose a uno mismo, autocorrigiéndose y haciendo la invocación tan pronto como sea posible, lo más pronto posible.
Me quitaste la palabra a la boca porque iba a mencionar el tema de la velocidad de reacción, que evidentemente es una velocidad que a medida que uno va desarrollando esa conciencia iluminada, va aumentando, incrementando, proporcionalmente hablando, y debe ir, eso debe ser natural en uno. Pero es importante reconocer que esa velocidad de reacción va muy de la mano con el reconocimiento pleno de que efectivamente metiste la pata. Y esto parece redundante, pero no lo es, porque muchas veces la personalidad nos quiere jugar esa pacheca, como decimos aquí en el arco popular en Panamá. O sea, nos quiere hacer la jugarreta, esquivarnos, persuadirnos de que en realidad tú estabas bajo toda la justificación del mundo para hacer lo que hiciste. Y evidentemente no es el caso, no es el caso. O quieres tener la razón o quieres ser feliz. Una de dos. Y evidentemente ahí no hay términos medios.
De repente se me ocurre que una de las metidas de patas más frecuentes son los momentos en que uno es indiscreto y no se da cuenta que ha metido la pata. A veces uno dice algo y sin querer, estoy segura que sin querer y de manera inconsciente, mueve el mar de emociones del hermano y uno no se da cuenta. Y como dice Ramiro, no se da cuenta hasta años después de que, ay, yo no debí comportarme así, o yo no debí estar mencionándole ese tema a esta persona. Ay, la estuve torturando durante años y no me daba cuenta que le hacía daño. Puede ocurrir, porque uno puede meter la pata, es más, lo hace sin querer, lo hace inconscientemente. Yo no creo que alguien quiera meter la pata conscientemente, que ahora va a ver lo que le va a pasar. Ahora conscientemente lo voy a insultar o conscientemente lo voy a hacer sentir mal. Oye, no tendrías que estar en una enseñanza como esta enseñanza de los maestros ascendidos que promueve la buena voluntad, promueve el amor entre las personas, el altruismo, etcétera. Entonces no estarías interesado siquiera en una enseñanza que te lleva al bienestar de todos. Así que uno meta la pata por lo general inconscientemente.
Es que estoy dándome cuenta que invocar la ley del perdón cuando uno comete un error, una cuestión que hizo o que no hizo, es un acto de justicia, de balancear la ley o de balancear la energía, volver a la armonía. Me parece ahora, considerándolo, que en realidad uno es misericordioso cuando invoca la ley del perdón, cuando percibe errores en otros que quizás ellos, no conscientes de su error, están acumulando karma discordante, y uno puede estar observando esa metida de pata de omisión o de comisión y no hacer nada. Y ahí creo que uno pierde la oportunidad de ser misericordioso, es decir, de ir más allá de lo que la ley pide, porque uno pudiera decir, ah, bueno, esa persona está diciendo, haciendo eso o no haciéndolo cuando debiera, allá ella verá cuando le regrese el karma, y eso es una manera poco misericordiosa quizás de encarar lo que pasa en el día a día. Y a veces no hay que ser como muy esotérico para darse cuenta que la gente está cometiendo un error. Y es, a veces es súper evidente. Y yo me he dado cuenta que muchas veces lo paso por alto. No hago el acto de, en misericordia, invocar la ley del perdón por ese error que me parece enfrente. Es una metida de pata quizás de otra persona Y ahí creo que vale la pena recordar que hay que hacer el llamado. Y si aún uno equivocándose y de repente evaluando mal, que en realidad no fue un error y que uno lo está prejuzgando, aún así la invocación de la ley del perdón creo que tiene el mérito del impulso de la misericordia, que creo que es importante cultivar.
Esto me parece súper hermoso, Ramiro, porque de verdad que esa actividad de la ley del perdón empieza pequeña, ¿no? Empieza primero con lo que mencionaba Kira, Nere, que son cosas así del día a día de uno, y después se va expandiendo y uno se va volviendo más hábil en detectar esas metidas de pata, incluso cuando no son de uno. Cuando uno pide la justicia, yo lo he hecho tantas veces, dije, ay, me dio risa cuando dijiste, dije, ahora que le regrese el karma, porque a veces uno no lo piensa así, pero bien que lo piensa, y entonces, o lo siente, eso, uno poco a poco se va volviendo misericordioso. Yo todavía no estoy ahí, pero me doy cuenta que con el uso del fuego violeta, es como un cambio de conciencia, como que, ¿por qué uno invocaría la ley del perdón? Porque ha habido una transgresión. ¿A qué? A la ley de armonía, a la ley de amor. Entonces, ahí uno empieza a darse cuenta que hay muchos niveles de transgresiones, desde los más burdos hasta los más sutiles. Y esa invocación a la ley del perdón abarca todo eso. Entonces, uno va pasando de la justicia humana a la misericordia. Y es bien interesante ese proceso. Yo quería leer un extracto de la amada Maestra Ascendida Kuan Yin en el diario del Puente a la Libertad, Kuan Yin, en la página 27, donde ella explica cómo ellos ven, los maestros ascendidos, cómo ven nuestros errores. Porque eso nos sirve para ver los errores de otros y sobre todo para ver los de uno mismo y no caer en lo que decía Kira, de que ¡ay, cometí un error! Y los latigazos. Entonces dice la maestra ascendida Kuan Yin, quizás pueda explicar mis sentimientos por la humanidad en general, pidiéndoles que sientan sus reacciones cuando un ciego da un paso en falso y experimenta una caída. Ustedes saben que es la falta de la facultad de visión lo que ha causado su desafortunada metida de pata. Pues bien, así nos sentimos nosotros con N mayúscula, los maestros, con respecto a todos los errores humanos y metidas de pata de la raza. Todos ellos son causados por la pérdida del uso de las facultades del ser superior, porque las facultades embotadas y opacadas de lo humano son un lejano reflejo de las percepciones divinas naturales de la divina presencia. No hay parte de la vida que sea fundamentalmente mala. Ojalá que la humanidad sea rápidamente despertada, purificada y elevada a la plena utilización de las facultades que constituyen su herencia divina, de manera que en tal despertar cese por siempre toda confusión y tropiezo. Entonces, me acuerdo que cuando yo he leído esto, siempre me llama la atención cuando ella dice, así nos sentimos nosotros con respecto a todos los errores y metidas de pata de la raza, porque ¿qué cantidad de metidas de pata a nivel humano nosotros no hemos hecho? Desde las cosas más tontitas a las cosas más horribles a nivel personal, a nivel planetario, a nivel de país. Entonces, cuando ella dice esto, es otra forma de ver esto de los errores, de las metidas de pata, de por qué las cometemos. Y aquí veo que hasta que no lleguemos a esa conciencia superior, vamos a seguir cometiendo estos errores y vamos a necesitar esa ley del perdón.
Bueno, ya casi lo dejo todo. Yo nada más quería llamar a si alguien quiere ver un ejemplo de esta, de lo que es irse por la misericordia o reclamar lo que es la justicia humana, ¿no? Que vea el mercader de Venecia y la parte de yo quiero mi libra de carne. Que cuando, okay, tú vas a tener tu libra de carne, pero ¿cómo fue, Nereida? Que era, bueno, sin ninguna gota de sangre. ¿Eh? ¿Cómo? Córtala, pero no puede haber ni una gota de sangre. O sea, la cosa es como es, ¿no? Entonces, no es que voy a pedir justicia y no va a haber consecuencia, ¿sí? Por eso se apela a la justicia divina, que recuerdo con la señora Porcia, que era dar oportunidad, lo cual lleva en sí misericordia. Lleva en sí misericordia. Entonces, a mí una de las cosas que más me llamó la atención de fue recordar, por no decir que se me había olvidado casi por completo, fue la parte de la amada Lady Kuan Yin que decía, la misericordia es ver, invocarán ustedes la ley del perdón por las apariencias que ven en deformaciones en su prójimo, y eso se extiende a todo, ¿no? A lo que ya todos ustedes han comentado aquí, ¿no? Yo voy a querer mi libra de carne. Porque la ley es la ley, ahí va a haber retorno. Va a haber un retorno como le pasó a Shylock, entonces. Muy, muy, muy hermoso esto, ¿no? Porque empieza uno a caer en cuenta de que uno puede liberar de verdad la vida a punta de amor con estas acciones. No como antes que justicia. ¿Te acuerdas? Antes yo quiero justicia. Así que bueno, ahí dejo el comentario.
Yo no recordaba ese par, no, gracias por traer la colación, el de que ellos, los maestros ascendidos, nos ven como ciegos, que por eso no hay condenación, no hay crítica, porque no sé si ustedes han tenido contacto con personas no videntes, yo sí, y te reblandece el corazón. O sea, uno no puede ser cruel con alguien que no puede ver con sus ojos, en realidad te como que te aplaca, no sé, te genera buena voluntad. Y una de las cosas que tienen las personas no videntes es un manual que redactó en el contexto de la Revolución Francesa uno de los ilustrados de entonces, que escribió algo así como Cartas sobre Ciegos, y él decía que los que no tienen la vista necesitan que su entorno siempre esté ordenado, porque así se aprenden los recorridos del cuarto al baño, a la cocina. Entonces, para ellos el orden es algo sine qua non. Entonces, porque si no tienen eso, se desorientan todavía más. Entonces, si eso es así para ellos, para nosotros, que tenemos estos sentidos embotados, que no vemos bien, y máxime nuestros prójimos, qué difícil es andar cuando, teniendo esta falencia, abunda el desorden en la vida. Entonces, ¿cómo uno espera que la humanidad pueda caminar bien, sin chocarse uno con otro, sin agredirse? ¿Cómo uno esperaría si además de la no videncia hay desorden?
Con respecto a tu ejemplo, hace algunos meses me tocó ver a tres personas no videntes, y el que iba adelante guiaba a los otros dos. Y a mí eso me generó esa parte como que tú dices, digo, wow. Pero me sentí, digo, y si yo no lo vi como errores, digo, ¿y qué tan ciega estoy yo guiando a otros? Eso fue lo que a mí me generó en ese momento, porque el que iba adelante iba seguro de sí, porque como dices tú, ya ellos conocen el camino, entonces los otros dos tenían confianza en el que iba adelante. Pero a mí no sé por qué me llegó eso, y en qué momento yo estoy tan ciega, quizás metiendo la pata, y voy llevando, y no me doy cuenta que no tengo misericordia con mi hermano también. Entonces, esto de la misericordia que ahora viene, es esa parte también de darse uno cuenta que uno tiene que ser misericordioso primero con uno, sentir esa misericordia para yo poderla generar también con mi hermano, y no criticar lo que es un hábito que es el que tenemos más arraigado, creo que todos nosotros. Y cómo soy ahí de abrirme hacia la luz con esa misericordia.
Así es, así es. Tenemos unas interacciones acá en el chat de YouTube.
Dice Isa Allen. Pero Isa no estaba aquí. Se me recuerdan las palabras de la amada Maestra Ascendida Kuan Yin, porque un acto de misericordia es invocar la ley del perdón por toda distorsión de mente y cuerpo, enfermedad o zozobra de algún tipo. Puede que no esté consciente de si la creé yo. Tengo la oportunidad, al ver la energía, de hacer algo con ella. Arraxa Sandino dice, bendiciones, qué bella enseñanza. Ese ejemplo de verme ciego me hizo sentir lágrimas y un nudo en la garganta. Gracias por quitarme algo de ceguera sobre lo grande que es la misericordia con todos.
Y yo pienso que ya entramos como en lo que era la segunda pregunta de Instagram, que dice así: ¿qué actitud tiene que tener alguien que pida misericordia? ¿Cómo usar la llama de la misericordia?
Sí, uno pudiera dar unas fórmulas y pasarte unos decretos o invocaciones. A mí me parece que la mejor manera es que tú puedes hacer es repetir la afirmación de la respiración rítmica, el servicio de transmisión de la llama de hace unos días atrás, en tu aplicación de todos los días, y después de darle unos 10 días seguidos, 15 días seguidos, yo creo que por ahí vas a empezar a sentir en qué consiste eso.
Aquí nos dice, bueno, no me dice quién nos lo redacta. A ver, el amado Maestro Ascendido Urmoria. Dice: son muchos los que piensan que basta con entonar bellos cantos y decretar violentamente reclamando misericordia. Así lo dice el maestro. Decretar violentamente reclamando misericordia no es suficiente. Más bien, es mejor comprender por qué y cómo la misericordia debe obtenerse. La misericordia no te cae del cielo con solo pedirla. El amado Maestro Ascendido del Moria, tan amoroso. Si así fuera, con toda seguridad repetirías la ofensa ante la próxima tentación. La misericordia debe buscarse porque anula la penitencia con su falta. Y, en negrita cerrada, y la manera de obtenerla es siendo misericordioso con quien te ofende, verdadero o imaginario. Así, la manera de ser misericordioso consiste en dejar de hacer mal a persona alguna.
Ahí está precisamente la postura. Sí, ahí está la postura precisamente que tienes que adoptar, o la actitud ante ser misericordioso para con la persona que... Exacto, para que entonces llegue a ti la misericordia. Que me parece que es una respuesta bastante... y venía de un maestro ascendido.
Está en el diario del Puente Lady Kuan Yin, en el editorial Ser Misericordioso, pero como lo tengo acá en digital, no sé la página.
Sí, tenemos dos comentarios.
Pregunta. Aura Reyes. Sí, contrario a lo que Ramiro dice del invidente, uno podría disparar disconfort a alguien de forma muy intensa. ¿Aquí deberían invocar la ley del perdón para las dos personas?
La que hizo, la que disparó, yo supongo que es la que disparó desconfort.
Ahora vas a tener que explicarte mejor. Uno podría disparar disconfort en alguien de forma muy intensa. ¿Aquí deberían invocar la ley del perdón para las dos personas?
Yo me imagino que se disparó ese... desconfort o disconfort porque el que está enfrente mío me vino y me sacó de confort a mí, ¿no? O me dejé sacar de... y los dos ahí quedamos en pelea. Me imagino que por ahí va la cosa, ¿no? Si es así, sí, por los dos. Y principalmente por uno, que fue el que disparó. Que disparó al ver algo que a lo mejor, como dice el maestro Ascendido del Moria, a lo mejor era hasta imaginario. Yo vine y disparé allí. Sí. Lo digo porque a mí me ha pasado. Y de repente me di cuenta que...
Yo creo que ahí lo principal es que tienes que darte cuenta de lo que hiciste. Caer en cuenta de que con lo que hiciste generaste un desconfort. Entonces, después de caer en cuenta, obviamente, invocar la ley del perdón. Además, la ley del perdón siempre es bueno invocarla.
Y para todos. Sí. No solo para uno, sino para ambos, ambos lados. Y no solo eso, sino que como vivimos aquí en el plano de la forma, en un plano tridimensional, nada más vemos, como quien dice, de toda la película nada más vemos un pedazo. Vemos el pedazo donde la persona me agredió. Y uno dice, ay, invocando la ley del perdón y siendo misericordioso con esa persona que te agredió, ok, está muy bien. Pero además de eso, deberíamos caer en la comprensión de por qué estas cosas ocurren y tratar de ver el panorama completo, la película completa. Porque lo más seguro es que ese agravio vino a ti porque eso viene de atrás. Uno lo pudo haber generado de alguna forma.
Ahí con más razón, ¿no?
Sí, claro. Y a veces no lo vemos. A veces siempre uno tiende, como ser humano, a ver el error en los demás.
Aquí, a ver, Juan Rafael Martes dice, lo que yo pienso es que a uno le cuesta abrirse y no es misericordioso, ya que cuando tiene la oportunidad se hace el desentendido en vez de invocar la ley del perdón y la llama violeta. Norma Villalba dice, ser misericordioso, no hagas al prójimo lo que no quieres que te hagan a ti.
Regla de oro.
Dice Aura aquí, me refería a esas personas que causan un drenaje de energía en alguien.
Pues sí, son muchas las situaciones que se pueden presentar. Y como tú dices, Juan, a veces nos hacemos de la vista gorda, no queremos ver en verdad la situación. Pero día a día con nuestras acciones podemos favorecer nuestro entorno, favorecer a los demás, como también podemos en alguna medida hacer daño. Y a veces no es con palabras audibles, a veces es con el pensamiento.
Yo veo dos cosas ahí también con la respuesta, que ahora voy a esa respuesta de drenaje de energía, pero primero quería decir de que uno como que debe hacer una reflexión profunda sobre la humildad, ¿no? Porque en la humildad está en reconocer a la presencia yo soy, en todo, en mí, en todo y todo lo demás. Entonces, si estoy pidiendo misericordia o quiero, se me presenta la oportunidad y no la doy, yo no estoy siendo humilde allí, porque primero está privando mi manera de pensar, mi manera de sentir, y de repente que bueno, lo mínimo que voy a hacer es ni siquiera voy a poner atención y ya cometo un acto de omisión. Eso también, estoy viendo la energía allí mal calificada, tengo el conocimiento, tengo la manera de poner en acción ese conocimiento, pero no lo, me dejo que la personalidad domine, mi conciencia humana domine, entonces no hago nada. Entonces, ¿quién comanda allí? ¿No? ¿Yo o la presencia yo soy que yo digo que yo soy? Digo, yo soy la presencia yo soy, pero a la hora de actuar no soy ese yo soy. No me comporto como tal. Entonces hay que hacer como un acto de... Por eso es que el amado Mahachohan no dice reflexiones, ¿no? Como un acto de ¿cómo se llama eso? De introspección, de ver cómo yo, de verdad, ¿qué yo estoy haciendo con esto? ¿Qué yo estoy haciendo con esto? Porque cuando llega la hora de verdad, que es en el día a día, entonces, ¿qué pasó? Ya no voy a hacer nada, me hago el loco. Eso es como lo mínimo, ¿no? O lo otro que, me voy al desemboque de las emociones y esas pasiones de siempre, y entro en discusión, ¿no? Y con lo otro de la energía, de que me drena la energía, es la misma cosa. Me drena la energía. ¿Quién te la drena? O sea, tú estás dando permiso para que algo o alguien, persona, circunstancia, lo que sea, te drene la energía. Nos drene la energía, porque a mí también yo he dejado que me drene la energía. Cuando uno empieza a pensar así, yo en verdad yo dejé que me drenaran la energía. No que alguien vino y me puso un grifo y me drenó la energía. Eso no pasa. Eso siempre uno es el que hace, el que toma la decisión. Entonces, claro, si una persona está inconsciente y de la enseñanza y todo esto, ¿uno qué le va a pedir? Ahí es donde está uno viendo para aplicar la enseñanza. Ya hemos comentado aquí. Pero si alguien me drenó la energía, con más razón, yo soy la ley del perdón y la llama transmutadora que nos invita a la amada Lady Kuan Yin a hacer o pensar en ese momento, wow, mira lo que está pasando. Mira lo que está transcurriendo, yo estoy dejando que esto ocurra, yo le pongo un alto ahí mismo. Ahora, no es tan fácil a veces porque uno tiene el tren de las emociones a veces funcionando y es una locomotora que yo reconozco que a veces hay que ponerle el freno con todo para que entonces uno pueda empezar a hacer un cambio.
Quería agregar que lo que leyó Yari está en la página 45, lo que las palabras del Maestro Ascendido, el Moria. Y con algo que decía Nelson cuando trajiste lo de la humildad, me puso a pensar que cuando uno pide misericordia, uno pide misericordia, por ejemplo, en una situación del mundo externo, es porque uno ha caído en cuenta que uno cometió un error. Nadie pide misericordia si piensa que tiene la razón. Entonces, esa parte, que había una pregunta que decía, bueno, ¿cómo hacemos para pedir misericordia? Yo creo que esa parte también es importante. Porque realmente, yo no sé si ustedes han pedido misericordia a alguien, no quizás con esa palabra, pero eso era lo que uno estaba pidiendo. A mí me ha tocado. Y las veces que me ha tocado es porque me he dado cuenta como que, ¡ay, cometí un error, metí la pata! Y ya, o sea, es como que ya no hay forma de arreglarlo, ya no sabes ni qué hacer. O sea, estás como en un punto en donde ya el ser externo agotó todo. Lastimosamente, a veces uno tiene que llegar a ese punto para realmente doblar la rodilla y decir, ¡ey, tú sabes qué! Ya no sé qué hacer, metí la pata. Y yo siento que esa actitud es bien necesaria para poder entrar en contacto con la misericordia, porque si no, es una farsa. Si uno invoca la misericordia sabiendo en su corazón, dice que no, pero es que yo tengo la razón, no, pero es que fue el otro que se equivocó, no, pero es que, yo voy a pedir misericordia para que me perdonen, pero no, uno no tiene, como dice el maestro, la intención de hacer la corrección. Eso es una imitación burlesca, es una invocación burlesca hacia la misericordia. Cuando uno realmente pide misericordia es que uno siente que metió la pata de verdad y uno quiere corregir la situación, punto. O sea, no es ni siquiera de que bueno, si es ni siquiera es condicional. Dice que, bueno, si tengo que hacer esto, sí, pero si tengo que hacer lo otro, no. Cuando uno pide misericordia, uno ya está como quien dice, amada presencia, yo soy, lo que tú me digas, eso es. No hay negociación, no hay condicional, no hay nada. Entonces, ese estado de apertura, no me acuerdo quién decía algo así acerca de estar abierto, esa apertura a Juan en su comentario, es necesaria. Es esa aceptación de que el ser externo no sabe. Y que no sabe cómo hacer las cosas, y es la verdad, lo que pasa es que uno no lo acepta, pero es la verdad, y esa misericordia, ahí es donde puede hacer la magia, cuando uno llega a esa actitud. Si no, no.
Y es increíble lo incómodo que puede ser tanto uno hacer ese perdón libresco, y que bueno, como dice aquí en los libros de los maestros, tengo que pedir perdón. O cuando alguien viene y te pide perdón de esa manera que tú dices que pues mejor no hubiera pedido perdón. Porque uno se siente como raro, ¿no? Sí, perdón, pues. Como quien dice, ni modo, lo tuve que hacer. Y quería leer un pedacito más de lo que decía aquí el Maestro Ascendido, el Moria, que dice, ustedes tienen que hacer algo para obtener misericordia y perdón, tal cual tan hábilmente lo expresara nuestro amado Jesús durante su ministerio. En cuanto a la misericordia, Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia. Y aquí es como dando, dando es que se recibe. Yo no puedo invocar misericordia pretendiendo ser yo inmisericordia con las cosas que me hacen o con la propia vida que viene hacia mí. Es como una cosa, yo creo que por eso es tan intenso y tan hermoso, porque es muy muy íntimo y se mete allí en el centro de la habitación del corazón de uno, donde uno está desnudo allí, donde tú bien sabes que no perdonaste o sí perdonaste. Desde ese punto es que se logra esa misericordia, pero después de haberla vivido uno, haberla dado.
Para dar ese perdón y misericordia, yo me, ahora mismo recuerdo unas palabras, creo que del amado Maestro Ascendido San Germain, pero la primera vez que la leí, yo me quedé, pero el Maestro, ¿cómo estará diciendo esto? Debe estar diciéndolo de una manera bien calmada. Y, que, y dice, evidentemente lo humano en mí cometió un error.
Lo humano en mí.
Así que yo invoco la ley del perdón, así, invoquen la ley del perdón, pero invoco la ley del perdón, ta, 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 él... No, estoy ahora mismo parafraseando, pero esa es la idea. Entonces, ¿dónde quedó eso? Y que, ¿dónde quedó el que yo le cometí una cuestión, ¿dónde quedó todo eso? Cuando tú dices, evidentemente, lo humano en mí, como yo estoy hablando ahí, como que te obliga a hablar en el punto de referencia que es como la presencia yo soy. Como que te ves a ti mismo y que, te fuiste, está bien, tranquilo. Vamos a invocar la ley del perdón. Vamos a invocar la ley del perdón. Invoco la ley del perdón por todos estos errores que acabo de cometer, algo así. Y me llamó mucho la atención porque tú no puedes hacer eso si estás... Pienso yo que no lo puedes hacer si estás... Fielmente, si estás disgustado. Tienes que salirte de la película y verlo allí. Ok, me veo en el escenario, invoco la ley del perdón. Sí. Pero no, así que...
Lourdes Jaén dice, por un error, al darnos cuenta, invocamos perdón primero o misericordia. Una frase puede ser, ten misericordia de mí.
Que precisamente eso es lo que el amado Maestro Ascendido El Moriata está tratando de decirnos, que en el momento en que yo me encuentro ahí en el punto donde se requiere perdón, yo realmente para recibir la misericordia tengo que ser misericordioso. O sea que es necesario primero que saque la pata. En esa sacada de pata yo me doy cuenta, uy, me equivoqué, de verdad. Y no dije que buscarle la última pata al gato de ay, pobre gatito, de justificarse de las cosas que uno hizo, ¿no? Entonces, sacar la pata. Después, invocar la ley del perdón, que es donde me pone a mí como quien invoca desde la presencia yo soy, esa misericordia. Entonces, a partir de allí, para poderla recibir, yo tengo que estar en el estado de perdonador, porque yo voy a dar misericordia. Entonces, es así como realmente la llama violeta y la ley del perdón funciona. No funciona desde el punto de vista de que yo, pobrecito, necesito ser perdonado. No, ya yo me di cuenta, metí la plata y yo voy a arreglar la cuestión, pero desde mi ser superior, que es la magna presencia yo soy. ¿Tú querías decir algo, Ramiro? ¿Ah? Es correcto. Así como nos dices, ¿cómo es? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia.
Como que de alguna manera, no es el como que la ruta no es pedir misericordia, sino darla. Entonces, incluso por los errores propios, yo soy la ley del perdón. O sea, ser misericordioso es como una manera de actuar, donde uno da una gracia que le parece que la vida está pidiendo. Uno es el que el Cristo es el que lo ofrece a la vida. Y ahí da esa ese adicional que enseña la amada Lady Kuan Yin, ese un poco más de toda esa secuencia de frases, ¿no? Un poco más de
De lo que la justicia requiere.
De lo que justicia requiere, de más sinceridad en el apretón de la mano, de un poco más de, exacto, una sonrisa un poco más genuina, en fin.
Hay que saber que a la personalidad no le gusta perdonar. Nelson tiene un ejemplo aquí.
No, nada más digo que vean Los Dos Caballeros de Verona y ya. Véanse toda la obra.
Es que si uno no pide perdón, ¿cómo puedes pedir misericordia si no das perdón, si no perdonas, si no pides perdón por la situación? ¿Con qué cara vas a pedir misericordia? Que te den a ti, pues. No hay. No te van a dar.
Por eso es que el maestro dice, así tan fácil no va a ser.
No es tan fácil.
Porque después, sí, cuando vas, te toca otra vez, viene la tentación, vas a meter la pata de nuevo sin pensarlo dos veces. Porque ay, después ya me, nada más invoco la misericordia y ya soy perdonado.
Entonces, lo que yo entiendo aquí es que definitivamente la misericordia es una actividad que tiene que ser hasta cierto punto ganada. Porque no es tan de gratis como pensamos que la misericordia, que la infinita misericordia y tal y cual. Pero viéndolo desde el punto de vista estricto y lo delgado, ahí decimos, como decimos mucho, por lo menos aquí en Panamá escucho mucho decir, quien da cariño recibe cariño. Porque yo veo muchos a veces a los compañeros y que, oye, mira que, pero te regalaron, mira, para el Día de los Enamorados y la amistad, y estás lleno de regalos. Y la primera expresión que lanza es, quien da cariño, recibe cariño. Y mira que no está tan equivocado. En la verdad está diciendo prácticamente, quien es bueno con los demás, quien es misericordioso con los demás, quien es amable, afable, así como trata, serás tratado. Entonces, pero es un acto de que, parte por delante de que naturalmente tiene que surgir en ti el querer, desear, no porque quieres ganártelo, porque ya tú sabes que tú en ti está y que tú sabes que tienes que tratar bien al prójimo. Y naturalmente te vas a ganar esa misericordia de vuelta. Y después te dicen, oye, pero ¿por qué tantas bendiciones, tantas flores, tantas cosas? Porque quien da cariño recibe cariño, ¿no?
Yo tengo que explicar algo técnico de nuestra escena del día de hoy. Para aquellos que están del otro lado de la pantalla, por misericordia, creo que lo voy a explicar. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una toma bien abierta para que salgan todos los instructores. A veces Yari se me esconde por ahí y no sale, Lorna también. El espacio de Serapis, ojalá puedan venir aquí y visitarnos para que puedan comprender el esfuerzo grande que se hace para que ustedes puedan tener esta transmisión. Este es un lugar pequeño, las cámaras están casi encima de los muchachos y las luces hoy están todas desacomodadas de lo que regularmente está, y estando regularmente bien acomodadas, distorsionan los colores. Entonces, algunas veces, cosas que, como el violeta oscuro, parece negro. Es violeta, es la zapatilla que tenemos aquí todos, no hay ni una zapatilla negra. La suela de algunos zapatos puede que sea negra, pero no podemos cambiar todo. Digo, los micrófonos también no se puede, hay cosas que no se puede.
Es negro el micrófono.
El micrófono es así, no podemos ponernos tan intensos y técnicos con esas cosas. Hay cosas más importantes realmente a las que tendríamos que ponerle atención. Por eso les pido perdón si ustedes ven otros colores, pero en realidad estamos haciendo lo mejor que podemos. Y aquí ahorita mismo no hay nadie con un color oscuro.
Este color es magenta, no es rojo. Yo creo que no se ve rojo, pero a veces la cámara puede cambiarlo a rojo.
No, eso es rosado. Pero este es magenta, veas, pero ahí rosado. Se ve otro color. ¿Ve? No,
como decía un amigo, el día que vengas en un auto con llantas blancas, yo creo que pudiera tener propiedad para exigir que los demás también.
Eso no va a pasar porque las llantas blancas se van a poner cochinas y no va a ser blanca. Eso es bien difícil. Pero aquí yo creo que todos los instructores y todo el mundo estamos bien claros con el asunto del color negro.
Pero ahí, mira, se aplica lo de ser misericordioso, claro. Comprender, que es lo que dice el maestro El Moria, para poder dar misericordia tienes que también comprender qué es lo que le pasa al prójimo. Y eso significa, entre otras cosas, de poner la actitud de que yo sí tengo la razón, porque te vas a estrellar con que eres más ciego de lo que crees, ¿no? Entonces vas a fallar quizás más de una vez en tu comprensión o percepción de la cosa. De ahí que, antes de lanzar un juicio, una crítica o una condenación, orar. Y si uno ve un error primero, pedir perdón por el error en el prójimo. Amada presencia de Dios en mí y en él, perdónalo. Invoco el perdón por el error que parece que está cometiendo, porque a última hora no es ningún error.
Exacto.
Imaginario, como dice la
mesa. Exacto, porque la mesa de instrucción tampoco es roja. Eso tiene un barniz que se le puso para que no se dañara, de color caoba. No es rojo, pero a veces se ve rojo. Todavía estamos aprendiendo a utilizar las cámaras y los colores, a veces con las diferentes iluminaciones hay que cambiar y hacer muchos settings, y parecieran, pero no lo son.
Mira, hasta las mejores cámaras, las mejores transmisiones cambian el color.
Sí.
Cambian el color. Eso pasa siempre. Así que mientras no tengamos una tecnología perfecta, maestra ascendida manifestada aquí, mientras no la tengamos, sí, aquí va a haber...
Vamos a invocarla.
Estamos en el mundo de la distorsión, de la resistencia, de ver a través de las apariencias. Por eso es que el amado Mahachohan invita a ver el espíritu de Dios a través del ave que pasa volando, a través del arbusto, árbol o ave que pasa volando. Y esos son los bonitos. Ahora, imagínense lo con la amada Lady Kuan Yin, que te dice, al ver las distorsiones...
Sí, tiene zapatos negros allá.
Espérate, que lo voy a enfocar. ¿Sí? Mira, es que las zapatillas de Lorna están espectaculares.
Al verlas...
Las voy a que la gente las vea. Mira, y son violeta, preciosas, hermosas. Las de Kira también, mira, son violetas, ¿ves? Las de Nere también. Allá la vida, están ustedes violetas. Las tres violetas.
Son las tres violetas.
Sí. ¿Ves? Las de Nelson, azul, son azules.
Las medias sí son como grises.
Las de Roberto.
Color piel,
chocolate.
Color piel.
Las de Ramiro también son azules. Y los de Yari son rosados. Y los míos son azules, pero no lo puedo mostrar.
Y yo con todo y que he estado aquí en la enseñanza, a veces he tenido que vestir de negro por cuestiones, sí, protocolares, que uno no puede ir allá como la mosca en el vaso de leche a hacer. Son cuestiones de discernimiento y no causar un, ¿cómo se llama? Si uno va a generar sentimientos no constructivos en un hermano, mejor es evitar. Y si a mí un color a mí no me va a cambiar mi esencia. Yo me recuerdo un maestro de lógica que tenía, que alguien llamó diferente a un compañero y todo el mundo riéndose, y que, oigan, ¿ustedes creen que la esencia de su compañero cambió por ustedes llamarlo de otra manera? ¿Tú te sientes cambiado, el muchacho? Y que no. Y entonces.
Que bueno, es un muy buen ejemplo, gracias a quien lo haya traído a colación, muy buen ejemplo de cómo no podemos humanamente entrampar en tecnicismo. Correcto. Y perder la esencia que es la misericordia. Si aquí lo importante es la presencia de Dios, yo soy. Esto es lo importante, la enseñanza de la vida, no tanto la regla de comportamiento. Porque las reglas de comportamiento pueden cambiar, de hecho, cambian a lo largo del tiempo. Entonces, si uno mide todo por el rigor de la letra, mata el espíritu. Y la misericordia es una esencia espiritual de principio a fin.
Juan Rafael Martes Sarmientos dice: si yo, al ver una situación discordante, invoco la ley del perdón y la llama violeta transmutadora, creo que así sea que no nos acordemos de la misericordia, estamos siendo misericordiosos. Rosmarie tiene una pregunta. A ver, espérate. Norma Villalba dice: si digo, ten misericordia de mí, no estamos asumiendo la responsabilidad.
Sí, es correcto, porque estoy como yo que necesito que me den misericordia.
Ok, la pregunta de Rosemary. ¿Cómo se puede dar misericordia al que nos está dando látigos en la espalda? Esto es muy fuerte.
Oye, tengo una cosa aquí para ti. Espérate.
Va a cerrar ya.
Sentimiento de perdón. Son muchos los individuos pertenecientes a las evoluciones de la Tierra que no pueden o no desean perdonar las injusticias que se les han hecho. Aún chelas sinceros a veces abrigan sentimientos de resentimiento y rebelión contra otras corrientes de vida, así como también contra circunstancias de naturaleza infeliz. A estos, mira, aquí viene la amada Lady Kuan Yin, les recomiendo que invoquen los propios sentimientos de verdadera misericordia, compasión y perdón de Kuan Yin. Ella les dará su momentum cósmico plenamente acopiado de perdón y misericordia hasta que también ustedes encuentren el regocijo que emana de generar ese sentimiento por cuenta propia. De manera que vengan a menudo al templo de la misericordia, arrodíllense a los pies de la amada Kuan Yin, sientan como todo el amor de su corazón les llena todo su ser. Regresen entonces a sus propios hogares y actividades y conviértanse en ángeles de la misericordia sin pretensiones, pero poderoso en acción hasta que toda aflicción haya sido transmutada en luz. Maestro Ascendido El Moria.
Nada más una cosita aquí dice Gis. Quisiera aportar el dato de que no solo son equipos, sino que también, no solo son sus equipos, sino que también nuestros equipos distorsionan los colores de la imagen. Ah, sí, claro. Y del sonido también. La imagen y el sonido, porque si tú estás usando audífonos de los de oído chiquitos, es totalmente distinto cuando te pones uno de los grandes que te cancela el ruido y toda esa cuestión. Se oye diferente. Tienes razón, Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado, por todas sus preguntas, sus comentarios maravillosos. Y gracias a todos porque logramos hacer este panel. A todos los asistentes.
Un recordé, Iris. Mi blusa es violeta. Violeta profundo. Este sábado habrá Serapis Movie a las 2:30 de la tarde, hora de Panamá. La película es Matrix. Están todos invitados también. También quiero decirles que pronto le llegará a los hermanos argentinos, ya les llegó, una circular acerca de una actividad allá en Argentina. Así que abran sus correos también. Esos eran los dos anuncios que tenía.
Muchas gracias por conectarse y hasta la próxima. Mil bendiciones.